Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Escucha esto. Estoy pisando la tierra de una finca, la finca de Martín, una finca que tiene una alta tasa de radioactividad. Alta tasa de radioactividad provocada por el plutonio. Estamos haciendo parte de la tarde en el pueblo, en la pedanía de Palomares, en Almería. Estamos en Almería, no en Alicante. Y esta tierra que tengo bajo mis pies es una tierra, como digo, contaminada por plutonio, por el accidente de un B-52 estadounidense en 1966, que al caer, cayó con 4 bombas y 2 de ellas se abrieron aquí, en esta pedanía. El plutonio sigue aquí, hay 32 hectáreas, al menos 32 hectáreas con alta tasa de radioactividad. Estoy en una de esas hectáreas. El gobierno de España intenta de nuevo que los estadounidenses se lleven esta tierra contaminada. Y de Palomares nos vamos a ir hasta Georgia, porque allí es donde vive Dilara. Dilara es de Uzbekistán, pero se ha ido a Georgia buscando trabajo. Ha trabajado de peluquera, ha trabajado de camarera. No es fácil la vida de Dilara porque tiene 34 años, es viuda y tiene 4 hijos y tiene que mantenerlos. Dilara ha decidido alquilar su vientre, ser una madre de alquiler. Dilara está en ese tremendo mercado internacional en el que las mujeres alquilan sus vientres para embarazos de otros, para niños que luego se llevarán otros. Ese tremendo mercado internacional provoca que Georgia, que es donde trabaja Dilara, sea uno de los sitios más baratos para comprar un niño que ha llevado en su seno otra mujer. Ahí vale entre 40.000 o 50.000 dólares. En México el precio sube un poquito más, hasta 70.000 dólares. Y en Estados Unidos sube hasta 120.000 dólares. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Pues porque Ana Obregón, con 68 años, no sé qué va a ser de ese niño cuando tenga 15, pues ha recurrido a esta fórmula, al vientre de alquiler, para tener una nueva criatura, porque en realidad no es su hijo. El Comité de Bioética, hace algunos años, cuando estaba presidido por la profesora Teresa López López, se ocupó de esta cuestión. En España no es legal. Lo que pasa es que el niño se lo traen de otros países y al final acaba inscrito en España. Bueno, pues se ocupó de esta cuestión el Comité de Bioética, llegando a conclusiones como estas.
El embarazo deja una huella corporal permanente en la mujer y en el niño, y deja también una huella psíquica. Es decir, no, el embarazo no termina con los 9 meses, sino que va mucho más allá.
Es decir, la madre es la que ha tenido al niño en su seno. Claro, es que esta práctica supone comerciar con algo intangible, que es la dignidad de la persona. Teresa López López.
Que todo individuo tiene derecho a tener un hijo, pero tener un hijo no es un derecho. Y en segundo lugar, los defensores de la maternidad subrogada presuponen que el deseo de tener un hijo es la mejor garantía de que ese hijo sea querido y cuidado. Pero esto necesariamente no es así.
O sea, los que tienen dinero desean tener un hijo y pagan a las mujeres que no tienen dinero para que tengan ese hijo y luego se lo quitan. Hoy la ministra de Igualdad, la ministra Montero, lo ha criticado. Ha criticado lo que ha hecho Obregón.
Está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres y sobre todo que no se olviden de la realidad de esas mujeres precarias.
Pues sí, es violencia contra las mujeres. Es un bebé comprado en un sistema de esclavitud. Montero es la ministra del sí es sí. La ministra que ha impulsado una regulación del consentimiento en las relaciones sexuales, que es un desastre. Ha sacado adelante la ley trans, que es otro desastre. Ha cambiado la ley del aborto para que puedan abortar las menores sin permiso paterno. Pero hoy, cuando ha dicho que esto es violencia contra las mujeres, hoy lleva razón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y en 2022 se produjeron en España 115.000 incidentes de ciberseguridad, un 9% más que el año pasado. Uno de cada cuatro están relacionados con el fraude online. En nuestro país, más de 3 millones de dispositivos son ahora mismo vulnerables ante un posible incidente de este tipo. Carmen Lavallén.
El 95% de los problemas gestionados corresponden a particulares y empresas, pero también hubo 546 ataques a operadores estratégicos y casi 8.000 incidentes en universidades y centros de investigación. Los ciberdelitos más frecuentes fueron los relacionados con el fraude online. Uno de cada cuatro, pero crecieron un 20% los dispositivos vulnerables. Jorge Chinea es técnico del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.
Dispositivos que se encuentran expuestos a Internet y que pueden ser atacados para poder acceder a la información que se encuentra dentro del mismo. Por eso es muy importante actualizarlos lo antes posible.
Sí, se han podido detectar más de 3 millones de estos dispositivos vulnerables, sobre todo en empresas, se subrayan por la mejora de los sistemas públicos de detección.
Y el Papa Francisco está hospitalizado para un control médico rutinario, según informa la oficina de prensa del Vaticano. El Santo Padre ha ingresado esta tarde en el Hospital Gemelli de Roma para someterse a unas pruebas anteriormente programadas. Esta mañana el Papa ha presidido con normalidad la audiencia general de los miércoles. Y contamos que 3 de cada 4 gestores administrativos denuncian el grave deterioro de la atención al ciudadano. Reconocen las graves dificultades para realizar cualquier trámite relacionado con la Seguridad Social, Hacienda o la Administración de Justicia. Susana Moneo.
El 67% entiende que lo peor está en la Seguridad Social. Se han deteriorado todos los canales de atención, cita previa, online o presencial. El barómetro realizado por los gestores administrativos habla de situación insostenible para los ciudadanos y una administración instalada en el Vuelva usted mañana. Fernando Santiago es el presidente del Consejo de Gestores.
Se tienen que tomar ya decisiones rápidas y ágiles que solventen esta situación. Esto está afectando muy seriamente a los ciudadanos y a la vida y a la salud mental de los ciudadanos.
Estamos hablando de gestiones tan importantes como jubilaciones, cobro de pensiones, prestaciones por desempleo, pasando por tramitación de residencias o incluso permiso de conducir o baja de un vehículo. Se ha llegado a dar una cita para tramitar una jubilación con 10 meses de retraso.
Y Ancelotti recupera todos los lesionados para el regreso de la Liga. Santi Duque.
Son buenas noticias, Pilar, para el Real Madrid, que ve cómo la enfermería se vacía tras el parón por los partidos internacionales. Thibaut Courtois, que tuvo que abandonar la concentración de Bélgica por problemas en el aductor, se ha entrenado hoy con normalidad en la sesión de trabajo de los blancos. El otro jugador con el que podrá contar Ancelotti es David Alaba, que tras varias semanas de ausencia disputó 45 minutos con su selección. Hoy también estamos pendientes del Barça femenino, que se enfrenta a la Roma en la ida, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las azulgrana, que tendrán el apoyo de 50.000 personas, defenderán el 0-1 cosechado en Italia. Lo contamos desde las 6:30 en cope.es. En tenis, acaba de sortearse la fase de grupos de la Copa Davis 2023. España se ha visto encuadrada con la Serbia de Djokovic, República Checa y Corea del Sur. Esta primera ronda se disputará entre el 12 y el 17 de septiembre. Y en ciclismo, el español de Movistar, Oier Lazcano, ha finalizado segundo en la clásica a través de Flandes. El ganador ha sido el francés Christophe Laporte.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 24 grados y cielos despejados en la capital. Tráfico muy tranquilo hasta ahora, solo se ve algo más de intensidad en la salida de la 5 en Alcorcón y de entrada en la 1 Las Tablas. También hay un tramo lento en la M40 en Coslada, sentido A3. El kilómetro cero de la capital estrena diseño. Hoy ha empezado a colocarse la Gran Rosa de los Vientos, justo donde está esa placa, frente a la sede del Gobierno Regional. Va a incluir los nombres de las capitales de provincia y de las dos ciudades autónomas. Se está haciendo esta operación, que aún tardará unos días después de que se hayan acabado los trabajos de pavimentación de la plaza. El lunes se dan por acabadas las obras, salvo lo que afecta al acceso a cercanías, la famosa ballena y la estatua ecuestre de Carlos III, que estará sobre una lámina de agua. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
10 minutos, hora menos en Canarias. Ahí, eso. Vamos a batir unos huevos, ¿qué te parece? Porque vamos a hacer una tortilla de patata y necesito huevos, patatas, cebolla y aceite de oliva. Lo de la cebolla en mi caso no es discutible, así que en mi caso, como digo, huevos, patatas, cebolla y aceite de oliva. Fíjate, el aceite de oliva virgen extra, más o menos de media en el súper, lo encuentro ahora a 6 euros. Esto es un 33% más que hace un año. La docena de huevos, pues unos 2 euros y medio, si son unos huevos más o menos talla L, ¿no? Y si los quiero camperos, de 3,50 para arriba, claro. El caso es que los huevos han subido un 28%. Las patatas, más o menos 1,70 el kilo, depende de la patata, pero han subido un 21% también más que hace un año. Y ojo a las cebollas, ¿eh? Están a 3 euros el kilo de cebollas, si las quieres un poquito buenas, ¿eh? Un 23% más caras. Claro, echando cuentas, y por resumir, vamos, que la tortilla me sale al doble de lo que me salió la que me comí justo hace un año. Y así todo. Bueno, la cesta de la compra, como sabes, ha subido casi un 17% en febrero. La inflación no se frena en los alimentos y muchas familias lo pasan mal para llenar el carro, al menos con los mismos productos que compraban antes. Por cierto, que mañana se conoce el IPC adelantado de marzo. Y en fin, ya es un tema que nos tiene temblando durante las horas antes. Bueno, se buscan soluciones para abaratar la cesta de la compra. Ya sabes que ya se produjo la rebaja del IVA de los alimentos desde el 1 de enero de este 2023. El gobierno suprimió ese IVA en los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y bajó del 10 al 5% en algunos alimentos como aceites, incluido el de oliva, también pastas y demás. Pero lo cierto es que esto no se ha notado a la hora de ir a la compra. Bueno, para buscar soluciones y después de un toque de atención de la ministra Calviño, hoy se ha reunido el Observatorio de la Cadena Alimentaria, pero no han llegado a ningún tipo de acuerdo. La reunión ha terminado prácticamente como ha empezado. Se han quedado, eso sí, en volver a reunirse para formar los grupos de trabajo, sobre todo para hablar del precio de la leche y del aceite después de Semana Santa. El gobierno dice que la reducción del IVA se irá notando más a medida que vaya pasando el tiempo y los agricultores dicen que es que ellos han perdido mucho dinero de sus márgenes de beneficios, que desde luego ya no pueden asumir más costes y que están hartos además que se le eche la culpa también de la subida del precio de los alimentos. Bueno, pues como decimos, de la reunión no ha salido nada, veremos si se siguen reuniendo o no. Hay una fórmula, ya no digo mágica, pero sí por lo menos medio realista para que se puedan bajar los precios de la cesta de la compra. Vamos a preguntárselo a Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy bien, ahora te escuchaba, Pilar, y decías de la reunión, no ha salido nada. Yo iba pensando, han hecho terapia, ¿sabes? O sea, es como cuando la gente al final dice, qué mal está todo, ¿no? Y lo comentas, desahogan, pero han salido sin ninguna medida, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la terapia a lo mejor es para ellos, pero para el resto, los que estamos esperando algún tipo de solución, terapia, la verdad es que poca. También te digo una cosa, estaba recordando yo ahora, bueno, en realidad me lo he recordado a través de un WhatsApp, que es verdad que César Lumbreras, director de Agropopular, que es bueno, pues el programa decano aquí en Copia en toda España, de la radio dedicada precisamente a los temas agrícolas, ganaderos, y que es una de las personas que más sabe desde luego de todo esto, me dijo en su momento, hablando de esto, que la época de los precios de alimentos baratos se acabó, por lo menos de momento, y en la Unión Europea. Bueno, a lo mejor es que eso va a continuar, pero bueno, vamos a intentar analizar también un poco por dónde se podría ir, ¿no, Fernando?
Sí, un inciso, porque claro, un tema, por este comentario, que además la persona que comentas realmente la escucho muchísimas veces y es vamos, un programa además interesantísimo sobre todo el sector agrario. Claro, hay que pensar, es muy diferente intentar paliar la subida de alimentos a corto plazo en 1 o 2 años que a muchos años vista. Entonces, esta mención... se ha acabado la época de alimentos baratos y te decía, por lo menos de momento, requeriría cambios a medio o largo plazo, tales como mucha inversión en agricultura, es decir, muchos incentivos y más de revisar todos los temas de comercio internacional para ver cómo podemos, a través de mayores importaciones, mejorar precios y dando un tiempo para no afectar al productor nacional, ¿no? Es decir, en economía, para resolver una cuestión así, Hay dos medidas, las de ya, las más inmediatas. Oye, es que la gente no puede este año, déjate, aquí a 10 años, Fernando, ¿no? Y otras son, oye, no vamos a poder estar con medidas de urgencia 10 años, por tanto, vamos a empezar con lo que a priori de momento puede hacerse, pero este comentario ya te avisa o te está poniendo sobre aviso, te está diciendo que hay que hacer políticas de medio y de largo plazo a nivel económico, que van a tener que ser fundamentales si no queremos que realmente en la Unión Europea se haya acabado para siempre la política de alimentos baratos.
Uh-huh. Bueno, vamos a analizar algunas de las cosas que se han hecho, si funcionan, si no funcionan. Bueno, la primera medida, la bajada del IVA. Bueno, la gente dice, mira, yo es que no lo noto en la cesta de la compra, esta bajada del IVA, por lo tanto, a priori no ha funcionado. No sé si porque no es suficiente, porque hay que extenderla a otros productos. Se habla mucho de que no se ha puesto, por ejemplo, no se ha rebajado el IVA en el pescado, en la carne. No sé si esa sería también la solución.
A ver, yo he estado analizando, porque hubo mucha discusión si esto funcionaría o no. Yo he visto análisis de todos los tipos, he visto análisis que intentan demostrar que hubo algo de corrección, pero no todo lo que se bajó. Otros que han intentado demostrar cuantitativamente y estadísticamente que sin esto aún hubieran subido más. Visto gráficas de todos los colores. La realidad, Pilar, es que todas las políticas de control de precios acaban por generar picaresca y problemas, ¿no? Tú imagínate, tú dices, oye, mira, pues voy a fijar un precio máximo. Voy a decir que como máximo este producto, más de esto no puede subir. Al final, tú de momento impides que los precios suban, pero también desalientas al agricultor y al productor. Dices, esto no lo voy a fabricar, esto no lo voy a producir, porque no me genera suficiente beneficio. Entonces se produce menos y aún alimentas que sea imposible mantener ese precio, porque se encarece más por la propia escasez. Entonces, todas estas políticas de control de precios o de rebaja de impuesto indirecto funcionan, pero funcionan parcialmente y, como hemos visto, la gente dice que lo ha notado relativamente poco.
Segunda medida, por ejemplo, lo que se está intentando hacer en Francia, tener una cesta de productos básicos muy competitiva y más o menos comparable entre los diferentes supermercados, pero que además sean ellos los que tengan la libertad de elegir los productos que van en esa cesta.
Fíjate, el último matiz a mí me interesa mucho. Yo cuando salió esta medida y empezaron a discutirla en Francia, una de las primeras cosas que propuso el gobierno francés, y fue lo primero que se cayó, y ya enseguida los distribuidores dijeron que esto no querían, la primera propuesta es que la cesta fuera la misma en todos los puntos de venta. Decir, oye, pues vamos a decidir que tiene pues tanto de, no sé, pues esta verdura, tanto de yo qué sé, pues de pollo, de legumbres, ¿vale?, de harinas, etcétera, generar como una cesta básica. Entonces la primera idea general, en origen, fue, oye, esta cesta que más o menos sea parecida, o sea, la misma, tenga unos elementos, y así esto también permita la comparación. Fue aquí donde la distribución dijo, oye, no, yo me avengo a generar una cesta de alimentos muy económica, pero dame libertad para poner dentro lo que yo puedo poner, que puedo negociar mejor, o aquellos alimentos que me permiten tener una cesta lo más económica posible. ¿Y por qué digo que este matiz es importante? Porque fíjate que en todas estas medidas de más gubernamentales, cuando tú intentas poner medidas de control de precios, de limitación de precios, que son propios de economías, no de mercado, no de economías libres de mercado, al final el protagonista, los actores, el distribuidor, el productor, el fabricante, dice, vale, pero manténme una de las mecanismos de mercado. No me puedes convertir una libre competencia en un mercado regulado de la noche a la mañana y solo en un ámbito, porque me destrozas. Entonces, fíjate que al final introducen un elemento y dicen, vale, pero cesta libre. A mí lo que me gustó, si quieres, de esta propuesta, fíjate, no sé si al final se consigue con esto rebajar mucho o no, pero pones elementos de llamada de atención, pones elementos que incentivan muy fuerte a tener una cesta muy atractiva, ¿no? Cuando tú pones esto es como quien hace una campaña de publicidad, ¿no? Al final dices, oye, venga, pues ¿quién tiene la cesta más golosa, más equilibrada, más sana, si quieres, o mejor para una alimentación equilibrada y a un precio más competitivo? Entonces, en el fondo, no regulas, lo que haces es estás fomentando la competencia. A mí lo digo porque es un matiz importante, parece una medida regulatoria y no es una medida regulatoria, es una medida de fomento de la competencia. Y es una medida que a mí me gustó por eso, porque obliga a ser competitivo, obliga a tener una cesta muy económica, porque eso va a empezar a salir en medios, va a empezar a salir en foros, en chats, va a estar en redes sociales, va a estar en los medios de comunicación y dirán, mira, pues fíjate esta cesta que por 38 euros comen muy equilibrado tantas personas, pues X días, ¿no? Y esos temas obligan, ¿no?
O sea, ¿tú crees que esto obliga a esa competencia en los diferentes supermercados y, por tanto, sí se podría notar? Podría ser efectiva, todavía es pronto para saber cómo está funcionando en Francia, pero quizás sería una medida a tener en cuenta también aquí
generas
en España.
Generas un marco nuevo, en el fondo es como decir, vamos a jugar a esto de otra manera, ¿no?
Ya.
Y lo que dices es, oye, ponemos varios productos, todo es una cesta para evitar, porque si no también es muy atractivo decir, oye, voy a poner la harina, o voy a poner la leche, voy a poner los huevos muy baratos, pero luego ya lo recuperaré con las patatas, las legumbres, etcétera, ¿no? Entonces, en esta medida dices, oye, si tú a una cesta completa que una familia se pueda alimentar X días y ponle un precio, estás generando un tablero de juego que obliga. Te obliga a ser competitivo y te obliga a ser exhaustivo. A mí me gustan más este tipo de medidas, no solo por innovadoras y creativas, sino porque creo que solucionan quizá los atajos, los trucos donde a veces a los consumidores, a los ciudadanos, acabamos pagando más de lo que podríamos.
¿Y alguna otra medida que podamos poner encima de la mesa, Fernando, y que a ti te parecería interesante y también creativa?
Bueno, yo creo mucho en el concepto de la presión competitiva, ¿no? Es decir, la situación es la que es. También quiero poner sobre la mesa que hay mucho productor, hay mucho fabricante, Pilar, y esto es importante, que durante este año va a comprar sobre todo vidrio, plástico, materias primas por encima de lo que van a ir costando. Ha habido mucho fabricante que, con todo el problema de la cadena de suministros, tuvo problemas de suministro y se le quedaron vacías las fábricas a veces, ¿no? Y que han hecho muchas de estas empresas. Ha sido aprovisionarse, decir, oye, pues vale, cierro un precio pues por 8, 9, 10, 11 meses. Si baja más, pues mira, pago el pato, pero tengo producto y no falta producto, ¿no? Y esto va a hacer que realmente los precios bajen más adelante. A tu pregunta concreta, la presión competitiva, por ejemplo, a mí se me ocurren dos posibilidades. Una, que el gobierno, si quiere, dé información pues muy precisa, y si quieres, oye, casi cada día, o se podría montar un sistema de información casi por horas, ¿no?, de cómo están los precios en diferentes puntos de venta. Igual que hay comparadores para comprar, para seguramente, pues cuentas corrientes o productos financieros, y hay comparadores de todo.
Sí.
Y pues imagínate.
De seguros,
tener,
de todo. Pues de es seguros, verdad,
claro, imagínate. Eso es, tú imagínate que dices, oye, pues el gobierno dice, oye, quiero poner mucha presión competitiva. La ciudadanía tiene un problema, me quiero ocupar de esto. Voy a abogar por la transparencia en la información de precios y voy a realizar un esfuerzo e invertir, y yo voy a comunicar qué productos, en qué precio, dónde están. Y tú en tiempo real dices, me dirijo a este punto de venta o a este otro punto de venta. Fíjate que al final no estás regulando. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo presión competitiva a través de la libertad. Y a mí estos son mecanismos que, bueno, no son brutalmente difíciles de poner en marcha y ponen mucha presión tanto al fabricante como a la distribución, ¿no? Y en una línea pues parecida, o si quieres algo similar a esta, pues sería pues el tener unos precios, si quieres, recomendados, ¿no? Es decir, ahora se han reunido pues distribuidores, fabricantes, no han sacado nada en conclusión, pero es verdad que el gobierno tiene una información privilegiada que no tenemos nadie. Oye, ¿cómo están los márgenes? ¿Cuánto estáis ganando aquí? ¿A cuánto estará el transporte? ¿Puede llegar a solicitar precios de producción, compararlos? Y sin obligar, decir, oye, yo considero que, pues me lo invento, ¿no?, que a 1,20€, pues tal producto, oye, os ganáis suficientemente bien la vida. Luego, haced lo que queráis, pero yo puedo dar una información, es decir, yo como gobierno creo que tal como están hoy los precios, este producto, quien lo puede ofrecer a 1,20€ está haciendo una buena oferta. Te está dando una información, te está poniendo un punto de referencia. Luego lo venderás a 1,40, a 1,50, es un precio recomendado, no es un precio obligado, ¿no? Bueno, son medidas, si quieres, no tan regulatorias, te dejan un espacio de libertad, pero ponen mucha presión en realmente ajustar muy bien los márgenes para atraer clientes y al final también venderles otras cosas, ¿no?
Es decir, que por lo que me estás contando y en resumen, a ti las medidas que van encaminadas al control o topaje de precios, ¿te parece que al final nunca o casi nunca funcionan, ¿no? O a la larga no funcionan, porque como tú bien dices, bueno, genera muchos problemas, desánimo en los productores, picaresca y demás, y entonces buscarías esa mayor competitividad con esta presión competitiva que tú llamas, es decir, con fórmulas imaginativas, conseguir que realmente, bueno, pues haya productos o que compitan entre ellos para que el precio sea más bajo y que tú puedas elegir.
En mercados libres, sí. Si fuéramos una república bananera o un país comunista, pues sería control de precios, regulación del mercado, pero no lo somos. Entonces, cuando tú intentas poner solo una parte de elementos de control, es que generas muchísimos problemas en los propios mercados. Entonces, sabemos, los economistas sabemos, que la información, la transparencia y la velocidad de información presionan a la baja los precios más que el control y la prohibición desde la ley seca, lo sabemos esto.
Bueno, pues a ver si alguien nos escucha. Alguien que
ojalá, pueda ojalá.
Hacer
tienen
algo
que bajar,
al respecto.
Tienen que bajar los precios. A ver mañana el dato adelantado.
A ver eso. Fernando Tiras de Des, gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Lo estamos contando, le ha pasado a Rosalía que se le han enganchado, menos mal que eran las extensiones que lleva, es verdad. Bueno, no sé ahora lo que lleva en estos conciertos que está dando en Brasil. Aquí cuando estuvo en Madrid llevaba unas trenzas con extensiones muy largas que luego, por cierto, se cortan en el escenario. Bueno, el caso es que en este caso se le han quedado enganchadas en los ventiladores, porque llevan ventiladores para que, bueno, se mueva bien la ropa, tenga movimiento, que quede más bonito el espectáculo.
Qué fascina,
gigantes, ¿eh?
Sí,
bueno, pues se acercó tanto que se le enganchó el pelo. Esto nos ha pasado algunas a veces con el propio secador de pelo, es así, y con ventiladores. Pero no solo nos enganchamos el pelo, con algo. Puede engancharse la cabeza, alguna parte del cuerpo, que entra y luego no sale. En fin, estas cosas comentamos con la gente, Fernando y Rosa y oyentes,
pues
y
sí,
todos.
Venga.
¿Qué nos cuentan?
Venga. Vamos con la cabeza y con esa oreja que corrió auténtico peligro.
Buenas tardes, gente. A propósito de la anécdota que ha contado Fernando de su hermano, pues el marido de una amiga mía, cuando era pequeño, tendría 8 o 10 años, metió la cabeza en una reja de una ventana. Efectivamente, no había forma de sacarle la cabeza de ahí. Y entonces los padres pues llamaron a la dueña de la casa y le preguntaron si, por favor, bueno, le daba permiso, que tenían que llamar a un cerrajero o a los bomberos para cortar la reja. Y la señora, muy digna, dijo que de ninguna manera, que pues que le cortara la reja al niño. Finalmente entró en razón, pero vamos, en principio dijo que no.
Sí, hombre,
adiós, buenas tardes.
Me vas a estropear a mí la ventana, que se quede sin oreja al niño.
Sería
qué agradable,
¿no?
La señora, la de la oreja.
Que le corten
la
oreja.
Que se quede aquí el niño,
sí,
hombre.
Sí, la oreja y el rabo, pobrecito mío.
Que le corten la cabeza, nada, ya, directamente, pobrecillo.
Hombre. Qué cosas.
De verdad, lo que hay que oír.
Desde luego que sí. Bueno, cambiemos de escenario. Ojito con este tipo de máquinas.
Esto le pasó a un compañero mío en el centro de trabajo. En una máquina expendedora de refrescos no salió, digamos, la lata. Y entonces el que quería sacar la lata llamó a un compañero que había al lado y fue y metió la mano por abajo, por donde ahí caen, y la máquina le atrapó la mano. Tuvieron que ir los de la máquina, la marca de la... el muchacho ya sudando, no sé cómo no le dio algo. Y antes pasaba también con los teléfonos de cabina. Si intentabas meter el dedo por donde caían las monedas, te cogía el dedo. Buenas tardes, venga.
Ay, ¿para qué metías el dedo por ahí, eh? A ver,
no será una manía.
Lo de las cabinas es cuando había dinosaurios, ¿eh?
Sí, casi. Bueno, y
bueno, sí, pero nos acordamos. O sea,
nos acordamos, a ver...
Es que en esa época los chiquillos íbamos de cabina en cabina,
claro,
buscando a ver si alguien se le había olvidado coger la vuelta.
Metiendo el dedo donde no debes.
Y a veces se sacaba ahí.
Sí,
a veces se sacaba con
alguna monedita por ahí.
Con alguna monedita.
Sí. Pues sí. Bueno, y esto a mí es que todavía me está doliendo mucho.
Mi historia va de pelos. Le compré una máquina de depilar a mi hermana y bueno, la estaba probando mi hermana y se empezó a depilar las piernas y bien, y luego decidió depilarse las axilas y empezaba, pues esto no sirve para esto, no sé qué. Y le dije yo, anda, quítale ahí, que eres más tiquismiquis que el copetín. Y total, que cojo yo, me meto la máquina en las axilas, se me enrolla toda la mata del pelo en la máquina y eso, no había manera de quitarlo. La única manera de quitarlo que fue dar un tirón del 13 que casi me llevo hasta la carne.
Esto es un dolor enorme.
Esto por listo.
Esto es por espabilado.
Pero por listo.
Pero es que primero... Bueno, en fin, primero hay que cortar un poco, vamos a ver.
Y luego hay que apagar la máquina. Es decir, eso tendría un... para apagar. Y en ese momento al menos no tienes que andar tirando ahí como un loco, ¿no? Lo hubieras recortado ahí con las tijeras.
Qué ocurrencia.
Desde luego que sí.
De verdad, no se podía ver lo que dice la carne y todo te lleva.
Sí, por supuesto.
Que te descuides, cuidado con esas cosas.
Qué dolor.
Bueno, estamos hablando de cuando te has quedado atascado en algo o enganchado en algo, con cualquier parte de tu cuerpo, con el pelo, tal vez, en fin, que te ha succionado también. Mira, yo qué sé, te ha dado un revolcón, una ola, como a Fernando, que está en Palomares. En fin, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, al 607-150-602. Enseguida estamos de nuevo en Palomares con más testimonios, ¿no?, de aquellos sucesos. Han pasado ya 57 años, ¿no? Es increíble de lo que ocurrió, de ese choque entre los dos bombardeos, entre el bombardero y el avión nodriza de combustible ahí en Palomares, y todas las consecuencias que tuvo en aquel momento y que sigue teniendo por esas tierras que, bueno, pues tienen todavía plutonio. Así que enseguida estamos ahí, Fernando, de nuevo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para que te hagas una idea, según las estadísticas, el 7% de los bebés nacidos en España son prematuros.
Al caer la tarde, Expósito.
En general, un embarazo suele durar 40 semanas, pero hay algunos que llegan a término antes de la semana 30 y tantos.
Sabina estuvo en el Hospital de la Paz ingresada prácticamente los 3 meses, 91 días que le faltaban de gestación.
Mira, el caso de Beatriz, por ejemplo, tiene 38 años.
Cuando di a luz estaba en mi casa, estaba en la semana 30 de gestación y fue levantarme del sofá y romper aguas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Hasta el 2 de abril, todos los electrodomésticos AEG en el Corte Inglés tienen un 15%. Todo. Y además, las ventajas de nuestros tecnoprecios. Todo. 15% en todo AEG en el Corte Inglés.
Todo. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Ya está en marcha. Terminan a la medianoche del 29 de marzo. Más información en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo parte de la tarde de COPE hoy en Palomares, donde en 1966 cayeron cuatro bombas. El material radioactivo de dos de esas bombas se extendió y está sin recoger. Martín fue testigo de aquel accidente. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue aquello? ¿Qué se acuerda usted? ¿De qué se acuerda?
Bueno, pasaban todos los días sobre la 11, cruzaban por aquí. Y era un día que hacía mucho viento, fuerte.
¿Pasaban los aviones?
Sí, y por aquí siempre se suministraba. Se ponía así al parejo, automático la cansa, y se suministraba. Y se ve que el viento hubo algún fallo de ellos, pues fue el accidente.
¿Hubo ruido, hubo fuego? ¿Qué pasó?
Sí, fuego, sí. Yo vine a llamatar de fuego y luego una explosión. Y ya empezaron a caer trozos de todo.
¿Y usted vio a alguno de los supervivientes o no?
Claro, si lo recogimos, que
el superviviente, vamos.
Uno que lo llevamos a la clínica a ver en un sitio de dos caballos, de esos que había antes antiguos.
¿Y estaba consciente? ¿Hablaba o no?
Sí, sí, sí.
Martín, estamos en tu finca.
Sí.
Es una finca que está algo elevada sobre el nivel del mar. Vemos buena parte de Palomares. Esta finca no la puedes tú cultivar.
Pues la estoy cultivando un montón de años, poniendo sandía, tomates, calabacín, coliflores, patatas, de todo.
¿Y ahora por qué no la puedes cultivar?
Porque me la cogieron ahí, Ale.
¿Te dice que está contaminada o qué?
Sí, contaminada. Y aquí mi hija pequeñica comiendo de todo y no está más sano que una manzana. Con mis 77 años aquí estoy. La cogieron aquí y decía que nos la iba a entregar otra vez y ahora me salen con esto. Y no se preocupe que no la vamos a despropiar. Y ahora me la despropia.
Nos acompaña Rafael Martos, que ha investigado bien la cuestión del plutonio aquí en Palomares. Rafael, ¿hay mucho terreno en el que no se puede cultivar?
Pues sí, la verdad es que para un municipio como Palomares, que es pequeño, que está junto al mar, que está bien urbanizado y tal, pues son bastantes los terrenos en los que no se puede cultivar. Hay que tener en cuenta que inicialmente sí. Los norteamericanos en su primer informe hablan de un terreno contaminado de 588 acres, que es una barbaridad, es como cinco veces más esas 40 hectáreas de las que ahora se habla, es decir, se ha ido reduciendo.
¿Esta finca está dentro de las 40 hectáreas?
Sí, esta estaría dentro de las 40 hectáreas, aunque está fuera de la zona perimetrada. Lo que ocurre es que, claro, resulta llamativo y es muy interesante verlo en vivo y en directo, que hay una carretera y a un lado de esa carretera, que apenas son 4 metros.
Acabamos de pasar, Martín, acabamos de pasar por un camino tu finca no se puede cultivar y la de al lado, sí, es lo que nos decía.
Claro,
¿no?
Claro, eso es lo que...
La de al lado, y me decían que era por las aguas que venían de arriba, cuando llovía. Y pasa por toda esa finca la agua, esa no está contaminada y la mía está contaminada.
¿A ti, Martín, te han estado pagando algo? Cuando se produjo el accidente, Rafael, ¿hubo alguna indemnización?
Sí, hubo unas primeras indemnizaciones, pero muy escasas porque lo
no,
que...
A mí nada.
Pagaron unas cantidades porque se retiró aquella cosecha. O sea, la gente que tenía cultivos de tomate, pimiento, alfalfa, tal, todo eso.
Mi padre tenía tomate y le pagaron la cosecha. Pero entonces no habían cogido ni esto.
O sea, a tu padre Martín le pagaron la cosecha de ese tomate.
De los
ese
tomates, tipo. Pero allí en una tierra que tenía mi padre allá abajo. Pero aquí no. Esto ni lo había comprado yo todavía.
Entonces, ¿pagaron la cosecha de ese año?
Sí, pagaron la cosecha de ese año, establecieron unos precios mínimos y lo pagaron. Los propietarios tuvieron que firmaron que admitían que su terreno ya había sido descontaminado. Lo cual, claro, choca porque si luego resulta que ese terreno sí está contaminado...
O sea, les hicieron firmar un papel acreditando que el terreno no estaba ya contaminado, pero en realidad, ¿qué es lo que se había hecho en ese terreno?
Prácticamente nada. En el mejor de los casos, lo que se había hecho era remover la tierra. Así, además, lo reflejan en los informes. Lo que hacen es remover la tierra. Prácticamente que el plutonio que pudiera quedar en la superficie quedara en el interior. Nada más. Eso fue lo que hicieron. Aparte, en algunos puntos sí retiraron unos bidones de tierra que se supone que se lo llevaron a Nevada, en los Estados Unidos, pero tampoco está muy claro si eso acabó siendo verdad.
Bueno, entonces, Martín, tú te fuiste a trabajar a Alemania.
Sí.
Ganaste tu dinero, te ahorraste y te compraste esta finca.
Sí.
Estamos delante de una nave.
Sí. Hacer cortijo, faltar camino...
Y tú estuviste trabajando en esta finca bastantes años, ¿no?
Pues todo, ya. Desde que vine a Alemania. Ya.
Rafael, lo que le han hecho a Martín es dejarle inútil la finca, pero muchos años después, ¿no?
Claro, esa es otra de las cosas que llama la atención, porque además, si esto estaba contaminado, esto estaba en explotación.
Ya.
O sea, aquí se ha estado cultivando cosas, se han estado vendiendo. Ahora se dan cuenta de que este terreno está contaminado. Y lo mismo, estamos hablando de zonas limítrofes, como mencionábamos, que apenas a 4 metros de distancia, una sí y otra no. ¿Que hay lugares donde se sigue dando niveles altos de plutonio? Sí, pero yo creo, sinceramente, que no tiene mucho sentido eso ahora.
María Isabel es la hija de Martín. ¿Tú recuerdas cuando a tu padre ya no lo dejaron seguir trabajando aquí?
Sí, sí.
¿Cuándo fue eso?
Pues en el año, yo estaba todavía en la universidad, o sea, ya acabé en el 2010, pues sería en el 2008, 2007 creo que fue, cuando cogieron la tierra.
¿Y qué es lo que se argumentó para que no pudierais cultivar aquí?
Pues que iban a limpiar las tierras, que estaban contaminadas, que iban a limpiarlas. El contrato de arrendamiento ponía que durante 3 años era el contrato, con un plazo de volver a renovar 2 años más, y que una vez terminado ese contrato devolvía la tierra. Eso ponía en el contrato de arrendamiento.
O sea, era un contrato de arrendamiento forzoso, ¿no?
Sí, forzoso. Y que luego se devolvían una vez limpias las tierras. Ese era el contrato con el CIEMAT.
¿Y desde entonces nada?
Luego se volvió a renovar ese contrato. Tenemos 2 contratos de arrendamiento de él. Se volvió a renovar y ya después vino la expropiación forzosa. Entonces, lo que se decía en el contrato difiere de lo que se dice en la expropiación forzosa, porque la expropiación forzosa sí que dicen que no se van a limpiar y que lo que se va a hacer es tener una estrecha vigilancia radiológica, y en el contrato del CIEMAS sí que decía que se iba a limpiar.
O sea, no se ha limpiado, primero fue un contrato de arrendamiento forzoso y ahora estamos hablando ya de una expropiación.
Sí, exacto.
¿Sabes si se hicieron mediciones aquí de radiación?
Sí, se hace, sí, claro.
¿Y es muy alto?
No lo dicen, pero sí, sí que sabemos que hay, y no sabemos cuánto ni nada, porque eso no solo saben ellos.
O sea, que la finca ya no es de tu padre, la finca no. Ya está expropiada.
Esa.
¿Y no ha habido una compensación por la expropiación?
Todavía no.
Gracias. Martín, bueno...
¿Esto no se puede denunciar en algún lado?
Bueno, aquí estamos, en la radio, denunciándolo, para eso estamos aquí. Martín, cuéntame algo más de lo que pasó con el accidente. Lo llevasteis en un 2 caballos, al americano.
Sí, a la clínica, y de ahí se lo llevaron para la base de Torrejón de Ardoz, por ahí.
Y luego vinieron muchos soldados, ¿no?
¿Soldados? Eso era para verlo. Se ponían como de aquí hasta la playa, de soldados. Todo eso estaba lleno de barcos de guerra, de americanos y de españoles, portaaviones y de todo. Era buscando la caja negra, de la playa hasta Vera.
¿Cubriendo todo el terreno? Claro.
Sí, buscándola.
¿Y los americanos dormían...?
Tenían un campamento.
Ah, Martín, ¿y hay más gente como tú que le hayan expropiado el terreno, no?
Sí, hay otro, ahí lo han expropiado, está la valla esa para allá.
¿Cuánto crees que vale tu esta finca?
Puf, esto es incalculable. Le digo lo que me daban cuando vinieron todas cuando se empezaron todas las obras aquí.
¿Cuánto?
Me daban más de 300 millones y 400 por esto. Fíjate. 400 millones de pesetas.
Gracias. Gracias, Martín.
Pues Martín quería denunciarlo, Fernando, y no me extraña,
sí,
¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, en Palomares hay mucho enfado. Acabamos de escucharlo. Yo estoy, además, en una de las fincas expropiadas en este momento, sentado en un puente que hay aquí. Vamos a ver, Pilar, primero se hizo el contrato de arrendamiento en el que se comprometían a limpiar las tierras. Las tierras no se han limpiado y desde hace unos meses estas tierras están expropiadas. Y lo que se ofrece como compensación es 1 euro por metro cuadrado.
Fíjate.
Claro. Eso ha provocado que los vecinos estén incendiados, o sea, que no acepten esa expropiación.
Bueno, recordemos, estamos en Palomares para saber cuál es la situación precisamente de esas tierras, entre otra cosa, porque además España ha desempolvado, por decirlo así, ahora mismo, bueno, pues esos informes, y pretende que Estados Unidos se lleve esta tierra contaminada, se la lleve de ahí, se la lleve, como decía el experto, pues al desierto de Nevada, donde sea, y bueno, estamos averiguando cuántas tierras son, cómo lo viven los propietarios, que ya nos estás contando que muy mal.
Sí, sí, muy muy enfadados. Además, mira, Rafael Martos, que ha investigado esto con detenimiento, me ha enseñado el contrato que les hacían en inglés firmar a los vecinos de Palomares en el año 66. Tú imagínate, aquella gente, no sé si sabía inglés, no sabían inglés, le daban un papelito, le pagaban por la cosecha, nos lo ha contado Martín, su padre tenía tomate, le pagaron por la cosecha de ese año, porque claro, no dejaron que recogieran la cosecha, y ahí se acabó todo. Después, en muchas de las fincas que ahora se han expropiado, se siguió cultivando durante mucho tiempo, se ha cultivado hasta no hace mucho, han estado comiendo tomates, sandías. Martín tenía aquí unas higueras que ahora se han venido abajo, ya Martín, como no le saca rendimiento, pues ya no se gasta en agua para regarlas, ¿no? Y se han perdido las higueras, se han perdido también los olivos. No, los olivos los tengo aquí delante y han aguantado. Y entonces, claro, este es el motivo del enfado.
Y luego,
¿no?,
otra cosa que me llama mucho la atención de lo que te están contando es que en realidad nadie sabe ahora mismo, o sea, ellos no saben, no tienen información, porque dice que no se las dan. De la radiactividad que puede haber ahí, sí o no,
de
las mediciones que se hacen del plutonio.
Bueno, aquí hay, eso es una especie que corre, no está comprobado, que había un llamado proyecto Índalo en el que se estaba midiendo los efectos del plutonio. O sea, el desconocimiento es muy grande, el desconocimiento de los niveles de radioactividad. Y luego hay otro problema, que es que no hay datos para hacer un estudio de los efectos en la salud de los vecinos de Palomares a lo largo de estos años. O sea, es decir, aquí hay, como en otros pueblos, gente que enferma de cáncer o que enferma de otras cosas. Es muy difícil establecer la relación causa-efecto porque en realidad no hay una especie de censo y de un expediente sanitario que vaya estudiando la situación de los vecinos y comparándola con otros pueblos.
Pues seguimos en Palomares, en Almería, hablando de lo que pasó hace 57 años, pero de lo que está pasando ahora también con estas tierras, con lo que estás contando, Fernando, y a lo largo del programa, todavía un poquito más tarde, hablaremos precisamente de esto, qué se sabe de esa contaminación, si se están haciendo los estudios, si no, hablamos con expertos, ¿no?, también sobre esta cuestión en un ratito. Pero mira, Fernando, me quedo también aquí para hablar de una cuestión que nos interesa y mucho a todos, que es el precio de la luz. Estamos casi a las puertas de la Semana Santa, unos días en los que, bueno, yo creo que nos vamos a mover mucho, ¿no? El sector hotelero y hostelero prevé reservas y ocupación por encima del 70%. Bueno, la inflación parece, por las perspectivas, que no frena las ganas de viajar, como ya vimos el año pasado, con la primera Semana Santa sin restricciones desde el inicio de la pandemia. Ya entonces, que se nos olvida, sufríamos la presión de los precios empujados sobre todo por la energía, que venían encareciéndose por la activación económica, pero sobre todo se desbocaban aún con más fuerza por la guerra de Ucrania. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, fíjate, ya ha llovido desde entonces, ¿eh? La luz, por cierto, ha rebajado su precio en un 33%, en parte gracias al mecanismo ibérico. El tope del gas, pero no solo, ¿eh? También a la contención del precio de esta materia prima, porque, Marta, no se ha activado este mecanismo en ningún día del mes de marzo.
Eso es, Pilar, y es muy sencillo de entender. El tope del gas está ahora mismo en 55 euros, y el precio del gas en el mercado ibérico en 40. Al quedar por debajo, pues como es lógico, no se activa este mecanismo que consiste en compensar a esas centrales de ciclo combinado, las que queman gas para generar electricidad, por pagar esa materia prima en el mercado por encima de ese tope que fijó el gobierno para evitar que el resto de tecnologías, las más baratas, se contagiaran de los elevados precios del gas.
Este tope del gas no se ha aplicado ningún día de marzo, pero también en muchos días desde el inicio del año. Pero el gobierno ha prorrogado el mecanismo hasta final de año tras recibir el visto bueno de Bruselas.
Sí, lo que se va a hacer a partir de ahora es ir subiendo ese tope en 1,10 euros cada mes hasta llegar a los 65 euros en diciembre. Si miramos a los futuros del gas, Pilar, pues vemos que se mantiene en torno a esos 40 euros el megavatio hora, así que todo apunta a que no volveremos a tirar de esta excepción ibérica, como destaca Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
Casi con total seguridad no se va a volver a aplicar en la realidad el mecanismo, lo único que el Ministerio prefiere mantenerlo como un colchón de seguridad, ¿no?
Lo que se busca tener es un salvavidas, ¿no? Por si el escenario previsto da un giro, algo que parece poco probable, ya que España ha terminado el invierno con las reservas de gas en el 78%. Somos de los países de Europa con mayores niveles de gas. Ha sido un invierno pues bastante, bastante suave, y eso nos coloca en una situación de fuerza, como destacaba el experto de la Complutense.
Los almacenamientos que van a empezar el mes de abril en niveles muy buenos. Lo que el recorrido, el almacenamiento que tienes que hacer hasta el mes de octubre es mucho menor que el que tuvo que hacerse el año pasado. Y además a precios también mucho más asequibles, ¿no? Entonces todo eso contribuye a hacer pensar que no va a haber un incremento del precio del gas, digamos, no esperado.
Pero si algo nos ha enseñado la pandemia, Pilar, es que no hay que dar nada por sentado, ¿no? Habrá que ver también cómo viene el verano, porque no solo se demanda energía en invierno por el frío, ha sido bastante suave, como decíamos, ¿no? Las altas temperaturas también obligan a tirar de aire acondicionado, y una mayor demanda pues añade sin duda siempre presión a los precios.
El mecanismo ibérico, Marta, ha sido clave para rebajar la factura de la luz. Más de 5 millones de euros de ahorro en hogares y empresas, según el gobierno, hasta 200 euros por consumidor regulado de junio a diciembre del año pasado, según cálculos de SADE. Pero ahora también está influyendo mucho en la bajada de la luz el aporte de las renovables, ¿no?
Eso es, Pilar. De hecho, desde el inicio del año están tirando con fuerza. Recuerda que en enero hubo días en los que se llegó a superar hasta el 70% de la demanda cubierta con energías limpias. En el caso de marzo, ese porcentaje se va a quedar muy cerca, como nos contaba Antonio Aceituno de Tempos Energía.
La eólica está aportando nada menos que un 36% de la demanda, la hidráulica con un 15%, y la gran noticia es que la solar está despuntando, ayudando con un 15%. Entonces, este mes de marzo de 2023, las renovables están tirando con un 66% de la demanda.
Es solo un dato, en el precio de la luz de las horas de sol, vemos una reducción del 50% si comparamos con esas horas en las que no hay luz, ¿no? Esa es la gran aportación que se demuestra con las renovables. Solo en un año se ha duplicado las instalaciones de autoconsumo, los paneles solares. Es decir, que estamos aprendiendo mucho sobre cómo rebajar nuestra factura de la luz.
Claro, qué remedio, ¿no? Nos ha quedado. ¿Cómo va a quedar entonces la factura este mes, Marta?
Pues mira, un precio medio mayorista de la luz de 90 euros el megavatio hora, y la factura media pues se va a mover entre los 65 y los 80 euros. Y claro, estamos muy lejos, Pilar, de esa factura histórica que pagábamos el mes de marzo de 2022, 143 euros de media. Luego ya, pues dependiendo de la familia, pues más o menos, ¿no? Pero fue la factura más alta de la historia, y bueno, prácticamente vamos a quedar pues por la mitad, ¿no?
Sí, entonces, menos mal. Bueno, confiemos también en que sigan tirando esas renovables y que el gas no nos dé nuevos sustos, y a ver cómo viene el verano,
efectivamente.
Porque tirar de aire acondicionado también empuja esa demanda y por lo tanto la subida de precios. Gracias, Marta.
A vosotros.
¿Quién diría?
Venga, vamos con más atrapamientos varios de los oyentes, Rosa.
Pues sí, vamos con la cabeza en la barandilla y con la solución. Buenas tardes a todos. Subiendo las escaleras de mi casa, mi hija metió la cabeza por la barandilla. No había manera de sacarla de allí. Aquello era imposible. Y llegó una vecina, muy lista, sacó un litro de aceite, se lo echó en la cabeza y la cabeza salió. Lo que no salió tan fácilmente fue el aceite de la escalera, de las paredes, del pelo de mi hija. Impresionante la situación.
Pero yo pensaba que esto era un mito.
Aceite.
Lo de poner aceite o mantequilla o algo así resbaladizo.
Pues funciona.
Luego, eso sí, lo que dices, saca luego el aceite de todo.
Y el pelo, imagínate, para quitar el aceite del pelo, por favor.
Pero ¿qué manía es esa de meter siempre la cabeza en las barandillas?
Pues hay un montón, ¿eh? Lo que más,
¿qué?
Lo que más se nos atasca es la cabeza en la barandilla.
¿Qué tendencia tenemos a meter ahí la cabeza, eh? 607-150602, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido que pedir ayuda para sacarte el pelo de algún sitio? ¿La cabeza, el brazo, la pierna? ¿Nos lo cuentas?
De las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todas las conservas de atún calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches. Solo esta semana. Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es. Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.